Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. El podcast de Javier de Aedo.
Bienvenidos a la sexta edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Como ya les he comentado en ediciones anteriores, el propósito de este ciclo es comunicar economía de un modo didáctico y entendible, apto para todo público, de modo que el público en general y los estudiantes en particular entiendan más y mejor sobre la materia económica. En esta oportunidad, nuestro invitado no es un economista, sino un emprendedor, Sergio Fogel, creador de la empresa dLocal, de reciente salida a la bolsa en los Estados Unidos. Sergio, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Vamos, como siempre, a comenzar con una breve biografía del entrevistado, que después de estudiar en Uruguay y hacer un año en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, se fue a estudiar al exterior. Estudiaste en Israel y en Francia. ¿Qué estudiaste en cada uno de esos casos?
En Israel hice un título en lo que se llama Ciencias de la Computación, Computer Science, y después hice un máster en lo mismo. O sea, seguí hasta el estudio de maestría. Después pasé un tiempo por el centro de investigación de IBM en Israel, donde trabajé en temas relacionados con VLSI, o sea, diseño de chips. Y después, buscando un cambio de carrera y un cambio de geografía, me volví, o sea, queriendo volver a Uruguay, hice un MBA en Francia, en INSEAD, que es el Instituto Europeo de Administración de Empresas.
Muy bueno. En tu carrera profesional y empresarial tenés distintas etapas. Primero trabajando, bueno, en IBM, en Oracle, y después ya a la fase de emprendedor. Contanos un poco de esa fase, los distintos emprendimientos.
Bien. Como emprendedor, bueno, mi primer emprendimiento se llamaba elagora.com, que quería ser un marketplace business to business. No nos fue bien. Fue un trabajo muy arduo y que la verdad es que fue la empresa duró unos años, pero nunca logramos generar tracción. Después de eso empezamos Uniotel, una empresa de telefonía sobre IP, donde lo que hacíamos éramos una alternativa a las llamadas telefónicas internacionales, con un ahorro de costos importante. Y bueno, ahí sí, eso fue una empresa que funcionó muy bien casi que desde el día uno. Se había desregulado la telefonía internacional, que hasta ese momento era monopolio de Antel. Se generó una competencia salvaje inicialmente. Y bueno, nosotros fuimos uno de los que quedaron cuando se depuró el mercado. Y después de eso empezamos una serie de emprendimientos. El más notable de ellos, por lo menos para mí como aprendizaje, fue una empresa que se llamó Jet Numbers, que la cerramos hace relativamente poco, era 2 años, que lo que hacía Jet Numbers era vender números telefónicos de distintos lugares. O sea, yo te permitía a vos comprar un número de teléfono de España y atender las llamadas en Uruguay. O sea, teníamos todas las combinaciones posibles. Y lo que nos gustaba mucho de eso, a mí me gustaba mucho, era que teníamos todas las combinaciones imaginables. O sea, gente de Rusia que compraba números de Estados Unidos, clientes de India que compraban números de Hong Kong, las combinaciones más diversas que te puedas imaginar. Y yo siempre cuento una anécdota que salimos con la empresa. Cuando uno abre cualquier empresa, sobre todo cuando es una empresa al público, siempre decís, bueno, en un momento determinado voy a levantar la cortina, en este caso era la cortina virtual, y entrará alguien, ¿no? Te llega esa duda, de repente esto no le sirve a nadie. Y bueno, levantamos la cortina, fuimos de los primeros clientes de Google, de la publicidad de Google. Empezamos a hacer publicidad y el primer día tuvimos 8 clientes, que era una maravilla. Y los 8 clientes, 6 eran de África, curiosamente. Y bueno, nosotros muy felices. Al día siguiente me enteré por primera vez lo que significaba un chargeback, un contracargo. De los 8 clientes, esos 4 eran fraudes. Y bueno, lo que terminó pasando fue que obviamente no nos íbamos a rendir por eso, pero nos generó toda una serie de problemas con los procesadores de tarjeta de crédito y aprendimos a luchar contra el fraude. Todo eso era en sociedad con Andrés Zurowski, que después fue mi cofundador en AstroPay y después en DLocal. Así que, bueno, fue un aprendizaje muy grande y en realidad muchísimo de ese aprendizaje después lo usamos para lanzar AstroPay y DLocal.
Y en DLocal sos hoy director, sin desempeñar funciones ejecutivas.
Exactamente.
Y en la fase actual ya estás dedicado principalmente a invertir en startups. Estás,
Sí, o sea, algo de tiempo me requiere DLocal y AstroPay y bueno, y después sí, invertí en algunos startups y me requieren también tiempo.
Sergio ha sido docente, dio clases de finanzas al volver a Uruguay después de su periplo de graduación en el exterior. También dio clases de marketing digital, de disrupciones digitales, todo eso en la Universidad Ort. Referentes, emprendedores, profesionales, docentes, dos o tres nombres, me imagino que debes tener muchísimos referentes en tu vida.
Sí, uno aprende mucho, ¿no? Se aprende mucho más de algunas personas claves que lo que se aprende en el salón de clases, ¿no? Sí. Del aula. Algunos que puedo mencionar que me marcaron especialmente, Aaron, que después en Israel, que después se convirtió en el CEO de Apple en Israel y después abandonó la actividad privada para ir al sector público, fue durante varios años director de la Agencia de Innovación de Israel, una persona increíblemente inteligente y excelente persona. Después, de INSEAD, recuerdo especialmente a algunos profesores. Había un profesor bastante, bastante atípico, digamos, porque no era un académico. Ingemar Dirik se llamaba, que nos enseñó negociación, un curso maravilloso. Teníamos un profesor de estrategia que se llamaba Richard Rummelt, que también nos marcó mucho, también por lo poco convencional. Generó un lindo escándalo un día que dijo que el funcionamiento de la economía americana era inversamente proporcional a los MBAs que producían las universidades. Lo cual, o sea, decirlo frente a 250 estudiantes de MBA era un poquito
desafiante.
Ernesto Kravchik, que es gran amigo, fue mi jefe en Oracle, me enseñó muchísimo, sobre todo el arte y la profesión de comercial, digamos. Yo vengo de un lado muy técnico, muy tecnológico y al volver a Uruguay que paso al área comercial era un skill que tuve que desarrollar, que no lo tenía, ¿no?
Claro, pero ya las carreras que estudiaste en el exterior, viniendo del lado tecnológico, buscando finanzas, business administration, ya tú estabas buscando otra cosa, digamos.
Sí, claramente estaba buscando otra cosa, pero nunca me imaginé a mí mismo vendiendo. Claro. Y después descubrí, o sea, en Oracle descubrí que era muy buen vendedor. Y yo tenía una imagen de mí mismo como el polo opuesto de lo que es la venta, y lo que descubrí es que al final del día lo que uno vende es credibilidad. Y en tecnología, el que realmente entiende y se puede relacionar con el comprador de tecnología, que es en general el gerente de sistemas, es alguien de, o sea, si hablas el mismo idioma, tenés mucha más credibilidad para vender, obviamente. Y teníamos un producto maravilloso, además, ¿no? Siempre es mucho más fácil vender.
Sí, vender algo.
Algo bueno. Y bueno, después Pablo Brenner, que es primo mío, muy amigo, también un gran referente. Y bueno, después hay una serie de referentes internacionales.
Pero, está bien. Veamos algunas cosas más personales. Deportes, juega al tenis, dice que muy mal, seguramente sos muy modesto.
No, en eso no. No, juego mal, pero me divierto.
Y también dedicas 2 horas por día a caminar. Eso sí es interesante.
Camino mucho.
¿Y ahí que escuchás algún podcast?
Escucho unos cuantos podcasts, sí. Audiolibros, podcast. Sí. De todo un poco, de intereses variados.
Sos lector, en particular lector del Economist desde hace como 30 años. Viajas mucho, supongo que no solo por obligación, sino por placer también.
Sí, me gusta viajar.
Claro. ¿Y en materia de redes sociales?
En materia de redes sociales, soy usuario de Twitter hace mucho tiempo. Últimamente estoy tratando de, de usar menos, porque la realidad es que me termino amargando. Nunca me enganché demasiado ni con Instagram, ni con Snapchat o alguna de esas redes. LinkedIn obviamente la uso, pero más como una herramienta de trabajo que como usuario habitual.
Emprender, ¿es cuestión de talento, de estudios o de ambas cosas? ¿Qué debería estudiar un joven para ir por ese camino? ¿Tú lo alentarías, por más que él sienta que tiene el talento, que estudie?
Yo creo que sí. Bueno, el otro día hablábamos, ¿no? Conozco mucha gente que fue exitosa sin estudiar, pero lo que ves es que siempre a los hijos los mandan a las mejores universidades, ¿viste? Te dicen, no, yo no aprendí nada de la universidad, no sé qué. Pero los hijos buscan mandarlos a buenas universidades. Yo creo que es importante para emprender, es importante... A ver, hoy en día vivimos en un mundo donde no te alcanza con ser experto en una cosa. Necesitas saber más de un tema y cuanto más temas diversos que logres juntar, más valor agregas. Entonces yo creo que es súper importante por lo menos tener un tema del que realmente sabes. O sea, si ser programador o ser, especialista en finanzas o alguna carrera especialista, me parece que es mejor eso que las carreras generalistas tipo administración de empresas y demás. Pero todo camino es válido. O sea, hay gente que no estudió nada, hay gente que es muy talentosa del día cero. Si venís con una base muy sólida en un tema y tenés curiosidad, ahí es donde estás mejor posicionado.
¿Qué significó en tu desarrollo como emprendedor primero y qué significa hoy para ti, en otro momento y etapa de tu vida, Endeavor?
Bueno, Endeavor, tengo una muy larga historia con Endeavor. Estuve presente el día que se creó Endeavor en un salón de la Universidad de Montevideo en el año de haber sido 2000 o 2001, que lo había traído Pancho Rabeca. Aplicamos con el Ágora para ser emprendedores Endeavor, no pasamos la selección, a las claras justificadamente. Después fui mentor durante bastante tiempo, desde el 2012 somos emprendedores Endeavor, o sea, pasamos el proceso de selección de Endeavor, y siempre hemos usado bastante la red de Endeavor, y ya hace unos cuantos años soy director de Endeavor Uruguay.
Contanos cómo surgió Dilocal, cuándo y entre quiénes. Tú ya mencionaste a uno de tus socios en muchos emprendimientos. El origen, digamos.
Bueno, Dilocal surge como un spin-off de Astropay, ¿no? Astropay es una empresa que empezamos con Andrés y con algunos socios más en el 2009, para 2008, en realidad, fin de 2008, principio de 2009, para dar una solución específica a una serie de clientes que tenían problemas muy serios, que eran clientes, era PokerStars y una empresa brasileña, BetBull, que tenían problemas para aceptar pagos en Brasil. Y hace más o menos 6 años, que la empresa ya había crecido, decidimos hacer un spin-off dirigido por el actual CEO, que es Sebastián Kanovich. Que básicamente es lo mismo, procesa pagos, inicialmente lo hacíamos en Brasil y algún otro mercado, procesamos pagos cross-border en países emergentes. Creo que vale la pena que te explique un poco más de qué estoy hablando.
Sí, sí, y una explicación apta para todo público.
Sí. A ver si te acordás cuando empezó Uber en Uruguay, o lo mismo pasó con Netflix, que solamente permitían tarjetas de crédito internacional. Sí. Con lo cual... básicamente el 60% de la población uruguaya se quedó sin poder usar esos servicios. Eso mismo pasa en casi todos los países emergentes. O sea, la mayor parte de la gente o no tiene tarjeta de crédito internacional, o tiene tarjeta pero no quiere usarla, o tiene tarjeta, quiere usarla, pero cuando va a hacer la transacción por X motivo se la rechazan. Ayer tuve ese problema. Fui a usar una tarjeta de crédito para comprar algo en Google y me la rechazó. En algunos casos es mucho más extremo. Por ejemplo, hace un tiempo quise comprar un pasaje aéreo en Filipinas para un hijo mío y con la tarjeta uruguaya no había manera que me la acepten. Entonces, las transacciones esas cross-border, por toda una serie de razones, algunas culturales, otras que la gente no tiene medios de pago internacionales, y otros de reglas de antifraude del emisor o del adquirente o del comercio, las tarjetas son rechazadas. Entonces nosotros lo que hacemos es le ofrecemos al comercio internacional, no sé, por decir algo, Netflix, le abrimos una gama muy muy grande de medios de pago en mercados emergentes. Entonces yo le digo a Netflix, si vas a ir a Uruguay tenés que aceptar tarjetas de débito, tenés que aceptar tarjetas de crédito locales, si vas a ir a Brasil tenés que aceptar también la tarjeta Elo, en Argentina la tarjeta naranja, pero tenés que aceptar también pagos en Oxxo, en México, porque si no los clientes no te van a poder cobrar. Para alguien tipo Netflix lo que pueden hacer es establecer en cada uno de los países una subsidiaria, hacer un acuerdo con Oxxo, hacer un acuerdo con Boleto Bancario en Brasil, hacer un acuerdo con Transbank en Chile, o hablar conmigo o con Dlocal y nosotros le damos una solución que le cubre todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista de Netflix es una sola integración técnica.
Claro.
Los departamentos de tecnología están súper abarrotados de trabajo en todos lados. Es una sola conciliación.
Sí, un solo interlocutor.
Un solo interlocutor. Un solo proceso de finanzas, un solo riesgo. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Al final del día lo que vendemos es lo que se llama conversión. Si vos, si vendís desde el exterior, un porcentaje X de los clientes te pueden comprar. Cuando trabajas conmigo, aumenta mucho ese porcentaje.
Y el desarrollo de Dlocal reciente y próximo es en economías emergentes, por lo tanto, que es donde está ese problema detectado.
Sí.
La poca bancarización, se podría decir. O...
No, ¿sabes qué? No solamente poca bancarización. A veces es... A ver, vas a la India. India tiene, si no recuerdo mal, cerca de 40 millones de tarjetas de crédito. O sea, para un país de 1.200 millones de habitantes, 1.300 millones de habitantes, es cero. Pero... casi todo el mundo tiene una billetera electrónica. Se usa un medio de pago diferente. China ni hablar, aunque China no es, hoy en día ya, digamos, no, yo no lo considero un país emergente más. Muchas veces es una cuestión de medios de pago diferentes, culturas diferentes. En Brasil ahora entró un sistema de pagos nuevo impulsado por el BACEN, por el Banco Central de Brasil, que se llama PIX, súper popular, pero PIX no está disponible para transacciones que cruzan fronteras.
Pero tú sí los agarras.
Nosotros los permitimos. Claro. Después tenemos toda una complejidad atrás de regulatoria, de sacar el dinero. Son muchos de los mercados en los que trabajamos no son...
Están muy regulados.
Están regulados y tienen control de capitales. O sea,
Argentina,
no puedes,
por ejemplo. Mira.
Argentina es un caso extremo, o sea, sí.
Sí, sí. En Uruguay estamos mal acostumbrados.
En Uruguay es muy fácil.
Es muy fácil. Sí.
Uruguay, Chile son países muy fáciles. Pero cuando vas a países como bueno, Argentina... Egipto, Marruecos, Sudáfrica, son países muy difíciles, India.
La salida a la bolsa de Dlocal hace pocos meses, en el ecosistema emprendedor uruguayo fue celebrado como campeonato del mundo. ¿Cuál es el propósito más importante de haberse hecho público, de salir a la bolsa? ¿La búsqueda de dinero u otras cosas no tan tangibles?
Son muchas cosas juntas. Nosotros habíamos recibido capital institucional en el año 2019 y cuando recibís capital institucional, me refiero a capital de riesgo, tenés que saber que el inversor de riesgo entra para salir. O sea, en algún momento va a buscar vender su inversión. No se quedan para cobrar los dividendos de por vida. Entonces, recibir capital de riesgo te implica... en algún momento ir hacia ese camino. Por otro lado, hay una serie de temas que son, que en el caso nuestro, nos fueron más importantes que el propio dinero. Dlocal en cualquier momento dado, está sentado arriba de una cantidad enorme de dinero de nuestros clientes. Uh-huh. Es dinero que no es nuestro. Uh-huh. Lo tenemos, de hecho, en cuentas segregadas, no pertenece al activo de la empresa y demás. Pero un cliente está tomando un riesgo muy importante de trabajar con nosotros. Para mi cliente, saber que soy una empresa que está en la bolsa, una empresa regulada, una empresa auditada por los mejores auditores, es un nivel enorme de tranquilidad y nos ayuda mucho a mantener esas relaciones. El otro tema es que para nosotros es clave la relación con los bancos. Vivimos en un mundo financiero extremadamente regulado y estos movimientos de dinero que pasan por muchos intermediarios donde el banco no tiene la visibilidad completa, También para el banco es muy importante tener un interlocutor que tiene el sello de calidad que te da una salida a la bolsa. Y un tercer tema muy importante, o cuarto tema muy importante, estamos hoy en un mundo donde hay una guerra feroz por el talento. Uh-huh. Y si un tiempo atrás nosotros competíamos por los ingenieros contra Pedidos Ya, Mercados Libres, Despegar, hoy tengo que competir con todo el mundo, porque hoy, desde la pandemia, desaparecieron las fronteras. Uh-huh. Entonces, nos ayuda mucho a la hora de contratar personal ser una empresa pública.
Sí, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo estás viendo el mercado de trabajo en Uruguay en particular, donde desde hace mucho tiempo el desempleo es cero en esa actividad, digamos, de tecnologías de la información, ingenieros, gente que trabaja en software, que programa, hasta el punto que se está consiguiendo gente que trabaja remotamente desde otros países, más allá de que también conviene económicamente para ellos, porque Uruguay está más caro y se puede pagar más que en sus países, como Argentina, por ejemplo, con un dólar blue muy, muy despegado. ¿Cómo ves el mercado de trabajo? ¿Cómo sigue esto? Sí. ¿Hay un cuello de botella ahí?
Hay un cuello de botella en todos lados. En el único lugar que me dijeron no tenemos problema de recursos humanos fue en China. Hablando con un capitalista de riesgo, un fondo Innovation Ventures, me decían, no tenemos problema de gente. Le digo, ¿cómo te...? Dice, mirá, se gradúan 1 millón de ingenieros por año, así que algunos de esos nos van a servir. Pero fuera de eso, hay problemas de conseguir buen talento en todos lados. Están muy arbitrados hoy en día los salarios. Entonces, en Uruguay de repente un ingeniero gana un poco menos que en Estados Unidos, pero la diferencia no es la misma que en otros rubros.
En otras profesiones,
¿no? Claro. Y bueno, Argentina es un poquito más barato, pero no es tan grande la diferencia. Sí. Porque el ingeniero uruguayo puede trabajar para D-Local como puede trabajar para, no sé, para cualquier competidor.
Como economista yo diría que es un bien transable, un trader.
Se convirtió en... Claro. Sí. Justo hoy de mañana en la charla yo pensaba eso, después dije, bueno, esto es un poco sofisticado más, pero muchos bienes muchos servicios que no eran transables pasaron a hacerlo a partir de la pandemia.
Exacto.
Profesor de gimnasia.
Claro.
Vos podés tomar, o sea, cuando tomás con una tablet una clase de gimnasia,
puede ser otro país.
Conozco a alguien que lo vende desde Venezuela, claro, y le paga $50 por mes al profesor. Obviamente servicios financieros, contables, marketing, cada vez más cosas, ¿no?
¿Cómo viste la regulación del teletrabajo en las relaciones de dependencia que se hizo recientemente en Uruguay? ¿Es una cosa que fue necesaria, fue conveniente o fue una injerencia inconveniente como algunos que posan de excesivamente liberales o extremadamente liberales sostienen?
Leí la ley, no entré en demasiado detalle. Me parece que es una ley que está bien, sobre todo comparado con otras leyes que hay en la vuelta. Hay una realidad, si vos haces una ley que regula excesivamente el teletrabajo, lo que va a pasar es que el trabajador uruguayo le va a convenir más trabajar para una empresa del exterior, y entonces terminás perjudicando a las empresas locales. Las pones en un plano de desigualdad ante el que contratas de afuera.
Sí, una mala regulación tendría esa consecuencia, sí, claramente.
De hecho, hay mucha gente hoy que está trabajando para el exterior. Y bueno, entonces ahí cómo funciona el tema BPS, el tema horarios, o sea, el que contrata del exterior no mira nada de todo eso, ¿no?
Claro, pero en ese caso sería una relación de independencia.
Es una relación de independencia.
Y la ley es sobre la relación
de dependencia. Es sobre la relación de dependencia, claro. Sí. Pero vos no querés que la relación de dependencia sea mucho más inconveniente que la de independencia, ¿no? Hay un tema ahí que es muy, muy... Viste que muchas veces las regulaciones que buscan proteger a alguien terminan perjudicando.
Sí, bueno, por supuesto. Hay, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, como
totalmente
se dice, ¿no? A partir de tu experiencia, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para ser un emprendedor exitoso? Si tuvieras, es decir, 2 o 3 atributos en particular, más allá de la suerte, que eso siempre, ¿no?
O sea, la suerte es fundamental. Sí, la suerte... pero ¿quién era que decía que que la suerte le es muy importante y cuanto más trabaja, más suerte tiene. Mira, a ver, primero, emprender es algo, es una palabra muy grande. O sea, yo creo que es el que decide abrir una pizzería en la esquina es un emprendedor.
Sí, sin duda.
O sea, nosotros lo que tuvimos de particular y que fuimos bastante diferentes de otras empresas fue que del día uno decidimos que íbamos a trabajar para el exterior y no para el mercado uruguayo. De hecho, Uruguay como país que abrimos creo que fue el quinto. Abrimos Brasil, abrimos Argentina, abrimos Chile, abrimos Colombia. Y creo que después de ese abrimos Uruguay. Y casi porque era un papelón que la gente nos decía, bueno, Uruguay no tenés. No, no tengo. Pero vos sos de Uruguay. Bueno, al final dijimos, ok, abrámoslo, no es tan difícil. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué hace falta para emprender? Y yo creo que hace falta las cosas, digamos, no triviales, te voy a decir. Veo muchos emprendedores que son muy celosos de su idea. Uh-huh. Yo creo que hoy en día las ideas valen 2 pesos. Uh-huh. Y es preferible cuidar menos la idea y estar dispuesto a, o sea, socializarla, comentarle a la gente, decirle qué opinás, comprarías esto. Es preferible eso a cuidar el secreto. Eso es una de las cosas. Requiere mucho trabajo, requiere mucha tenacidad, requiere seguir adelante cuando todo te parece que no funciona. A mí personalmente, yo creo que es fundamental tener un socio. Uh-huh. Emprender de uno solo es muy difícil, es emocionalmente muy duro. O sea, uno pasa de la euforia a la depresión y de vuelta a la euforia. Y si son dos, por lo menos uno balancea al otro. A mí personalmente me ha funcionado muy bien tener socios con diferencia de edad importante. Cuando tenés uno más joven, el otro más veterano. Uh-huh. El más veterano tiene más experiencia, el joven tiene más energía, está más al día con las nuevas tecnologías, entiende muchas veces mejor las necesidades del cliente. A mí personalmente me ha funcionado bien eso.
Son perspectivas distintas de la vida misma.
Totalmente. Y elimina un tema a veces que genera de roces, de competencias, ese tipo de cosas se suavizan.
¿Y cómo ves a nuestro país para el desarrollo de emprendimientos? ¿Qué pros tiene y qué aspectos sería deseable que mejoraran? ¿Sos de lo que le reclama al Estado qué? Si es que le reclamas algo.
Que nos deje trabajar, que se meta lo menos posible.
Bueno, no, esa es toda una definición.
Sí. No, a ver, nosotros particularmente no hemos pedido nada del Estado, nunca recibimos dinero de la A ni nada, o sea, nunca pedimos nada. Pero estamos en una industria bastante particular, hay gente que sí necesita. Yo creo que Uruguay está muy bien posicionado. Tradicionalmente, primero, llegamos con una línea macroeconómica regulatoria consistente ya cuánto, sí. 40 años
sí.
O más todavía.
Sí, quizá más, 50. Sí.
Eso es algo muy valioso. Sabés que no te van a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, cosa que hoy en día no es
moneda común.
No es moneda común, sí. En la región. Por ahí los dos países que tenés en esas condiciones son Chile y Uruguay. En un momento Perú parecía que iba en el mismo camino, ahora parece como que no. Colombia está complicado, México está difícil. Y lo vemos porque cada vez hay más emprendimientos que están viniendo a Uruguay, de Argentina, de Brasil están viniendo muchos, de fuera de la región más cercana. Así que lo veo bien a Uruguay. Creo que hay un potencial enorme. Nos falta materia prima, nos faltan ingenieros, nos faltan contadores, nos faltan gente de marketing, nos falta gente formada en todo.
¿Y eso es porque las políticas públicas fallan o porque hay un ADN uruguayo que no va por ese lado y prefiere contadores, abogados y psicólogos?
Yo creo que el tema de que la gente no está yendo a las carreras, lo que se llaman STEM, creo que es algo global, no es solamente de Uruguay. De nuevo, tal vez con la excepción de China o de India, pero es muy difícil en todos lados convencer a la gente de ir. Los chicos le tienen miedo y ahí eso creo que es un debe que tenemos de la industria de la tecnología. Por otro lado, la realidad es que nos falta gente. O sea, hoy en día secundaria completa es es la base. O sea, sin eso es muy difícil. Y de ahí tenemos como país un
número malo.
Un número malo, sí, algo pendiente.
Sí. O sea que yo, como oyente, estaré sacando la conclusión de que si algo le pide Sergio Fogel a las autoridades es más enseñanza. Más enseñanza.
Totalmente.
Si tuvieras que pedir tu deseo, sería ese.
Sí.
Está bien, sí. ¿Cómo estás viendo el acceso al financiamiento para las empresas de estos sectores en sus diferentes etapas? La abundancia de capitales en este mundo de tasas nulas también permeó al sector de ustedes.
Totalmente. Sí, totalmente. Todo el tiempo me están llamando de fondos de inversión diciéndome, Sergio, ¿tenés algún emprendimiento? Queremos comprar empresas de software, queremos invertir en empresas. Estamos buscando empresas grandes, chicas, medianas, startups. Hoy hay mucho, mucho dinero en la vuelta. De nuevo, la pandemia ayudó. Ya no me acuerdo quién era. Un VC decía, yo uso el criterio de la bicicleta. Si no puedo ir en bicicleta a la empresa, no invierto. Hoy ves rondas de inversión de decenas de millones de dólares donde nunca se conocieron físicamente el emprendedor y el inversor. Uh-huh. Es muy común. Y ves muchos fondos que dicen vamos a invertir en América Latina. El último fue Sequoia, que de hecho es una historia bastante curiosa porque David Vélez, el fundador de Nubank, que es el startup digamos, no en bolsa más valioso de América Latina, David Vélez venía de Sequoia. Sequoia había hecho un paso tímido a América Latina y se fue. Y ahora decidieron que van a empezar a mirar la región de vuelta. Andreessen Horowitz, son todos nombres de primerísima línea. Están haciendo fondos para América Latina. Tenés fondos locales, regionales, tipo CASEC. Tenés fondos brasileros que están empezando a invertir fuera de Brasil. O sea, hoy hay dinero, te diría que en todas las fases. Hay dinero para capital semilla, que son básicamente dos o tres chicos que empiezan con una idea. Hay dinero para emprendimientos en fase de escalar, hay dinero para fases más tardes, no falta plata. A ver, también lo que sucede, lo hablábamos el otro día, es como en la facultad que vos decís, se graduaron 100 chicos y hay 500 ofertas de trabajo, pero eso no significa que cada chico se llevó 5, sino que tenés 20 que se llevaron 30 ofertas cada uno. Hay bastante de eso.
Para terminar, me gustaría una reflexión tuya sobre el llamado futuro del trabajo, del que tanto se habla, que tiene preocupados a tantos, que temen que los robots desplacen a las personas. Hay quienes incluso han planteado imponer tributos a los robots.
Sí, lo de los tributos de los robots, lo planteó Bill Gates. Si hubiera sido otro que lo planteaba, me hubiera parecido ridículo. Pero siendo Bill Gates, que es una persona extremadamente inteligente y obviamente muy informada, no me da para tomarlo como algo ridículo. Yo creo que no hace falta. De hecho, si lees los titulares hoy en día, el problema parecería ser al revés, ¿no? Que no se consiguen, en Estados Unidos no se consigue gente que trabaje en un restaurante, no se consigue gente que limpie un hotel, hay una escasez muy grande de gente, aparentemente es por la salida de la pandemia, pero bueno. Yo creo que a lo largo de la historia estos miedos los hemos tenido consistentemente, por lo menos desde que empezó la revolución industrial.
De acuerdo.
Hay un montón de cosas que no estamos viendo, nuevas profesiones, nuevas cosas que van surgiendo. ¿Quién hubiera pensado hace 10 años que iba a haber demanda por community managers?
Claro.
¿Viste? Alguien que esté en las redes sociales tuiteando, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Y sin embargo, hoy hay una demanda enorme. Si me imagino esta misma conversación entre dos agricultores del año, del siglo XVIII, diciendo, no, mirá, en el futuro no va a haber suficiente trabajo, van a inventar un aparato que se llama tractor y con eso va a alcanzar con 1 millón de personas va a alcanzar para alimentar a todo el mundo. Y el otro diciendo, ¿y el resto de la gente qué va a hacer?
Sí, o el aparato que cosecha las uvas o las naranjas.
Sí, nos hemos ido, a lo largo de la historia, nos hemos ido ingeniando para crear nuevas demandas de trabajo. Siempre lo que pasó fue que la gente, de edad un poco más avanzada, son los que, los que les cuesta adaptarse. Para los jóvenes es muy fácil, para los veteranos es bastante más complejo.
Sergio, muchísimas gracias por esta entrevista que nos concediste. La disfruté mucho, sé que nuestros oyentes también, especialmente los más jóvenes, porque el sentido fue ese, ¿no? Fue qué es emprender, cómo hacerlo, qué hay que tener, qué es bueno estudiar, qué hace falta más enseñanza, en todo caso, como primer reclamo, si es que cabe la palabra, a las políticas públicas.
Los más jóvenes son los que van a tener más posibilidades, porque sí, estamos en una época de una revolución que no tenemos la perspectiva porque estamos adentro, pero sí, en todas las revoluciones los que ganan son los jóvenes.
Exactamente, son los que tienen más capacidad de adaptación a los nuevos tiempos que se vienen. Así que bueno, muchas gracias. Hemos tenido una muy interesante entrevista en este ciclo de podcast que hemos llamado Nominal, en el marco del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica. Los esperamos nuevamente dentro de un mes. Y cabe señalar que esta entrevista ha sido grabada el día lunes 27 de septiembre de 2021 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias.
Gracias.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. La edición de sonido está a cargo de Pablo Gonet para el Centro Ignis y la producción a cargo de Adolfo Umpierres.